En tiempo de juego.
¿Qué mal me salió?
La influencia. Ha salido una influencia con silbido chuchurrío hoy, ¿eh? Vamos a intentarlo otra vez. En tiempo de juego. La influencia. Hoy voy a empezar al revés, porque me apetece anunciar primero a quien va a estar con nosotros, Paula Ordovás. ¿Qué tal, Paula?
Pues fenomenal.
Es que llevábamos muchísimo tiempo intentando esta captura y al final lo hemos logrado. Al mismo tiempo que Nacho Pla, bienvenido Nacho.
Muy buenas.
Distribuye por la mesa un preciado fluido que inventó Dios, la Coca-Cola.
No, pero lo mejor es con lo que lo está intentando secar. Que
con,
es
el guión.
Con el guión de programa.
Sí. Ha sido un comienzo verdaderamente estrepitoso el de hoy. Paula, no nos lo tomes en cuenta, porque es lo habitual.
Pues sin guión, porque está lleno de Coca-Cola, improvisamos, ¿no?
Claro.
Todo, absolutamente.
Una fantasía.
Lo hago en honor a la madre de la entrevistada.
Ah, bueno. Qué belleza. Por favor.
¿Cómo es esto? Que no he entendido.
La madre de la entrevistada fue modelo Coca-Cola.
¡Ah, fue modelo Coca-Cola!
Wow, no tenía ni idea. Coca-Cola de los 80. Yo quiero. Oye, madre mía.
El equipo de producción de este programa.
Aquí hay dos que estamos enterados y... Bueno, yo especialmente por fanático de la madre, es decir, pero es así, es una de las grandes para mí, importantísima manera de entender la publicidad, que es ser actriz casi de anuncios.
Eso es verdad, ¿eh?
Sí, porque hay gente que lo hace muy bien y gente que lo hace regular.
Regulín, sí.
Entonces, en un anuncio es fundamental la música y el saber interpretar. Uh-huh. Esta señora tenía una música extraordinaria e interpretaba de maravilla.
Yo quiero verlo. Una Coca-Cola y una sonrisa era.
¿Ah, sí?
Yo quiero verlo luego, a ver si lo tienes ahora ahí, lo vemos.
Lo que vamos a hacer, vamos a intentar... Bueno, no, porque es anuncio. No lo vamos a poder meter en nuestras redes.
Sí, hombre, si está en YouTube o en algún sitio.
Sí, ¿tú te acuerdas de todas nuestras redes? Bienvenido, Jaime Pérez Giovanni.
Voy a hacer defensor, ¿eh?
Venga, oye, claro, sí, porque está en Zaragoza.
Oye, yo pensaba que iba a estrenar la primavera con un... Nunca he tenido un guión en este programa en mi vida y por una vez que tengo me lo quitan a Chopla para limpiar su desastre.
Sí, sí.
Estamos en la influencia COPE, en todos los canales sabidos y por haber. Nos inventamos algunos también.
¿En Twitch?
En Twitch no estamos porque no queremos, pero ya estaremos.
Exactamente. Hasta en Spotify estamos, ¿no, Nacho?
Efectivamente.
Pero en una lista secreta, ¿no? Es así.
Efectivamente.
Es un juego, tienes que encontrar la lista.
Correcto.
Es imposible, no se puede encontrar, ¿no? Porque tienes que tener unas claves que son las tuyas o algo así, ¿no?
Si buscas mucho, la encuentras.
Como todo.
Correcto.
En la vida. La reina del silbidito.
Aquí estamos.
Marta Pombo, ¿qué tal?
Muy bien.
Sabes que había dos reyes del silbido en la radio española. Uno era Kurt Savoy y el otro era el zorro. Antonio Bravo está al otro lado de la cristalera dirigiendo todo nuestro mundo técnico y se acordará del zorro. Yo soy el zorro, zorro, zorrito para mayores y pequeñitos. Y se ponía a silbar.
¿Ah, sí?
A lo mejor Antonio nos busca algo del silbidito del zorro que está por ahí grabado. Y nos lo...
¡Qué monada! Antes la publicidad antes en la radio y en la tele
preciosa,
era muchísimo mejor.
Mucho mejor.
Como era la sintonía del Colacao, todo, claro. Es que era maravilloso.
O en Tudela, chorizos, la Virgen, ¡qué chorizos!
Los eso Martínez era en Radio Tudela. Son muy amables.
Sí, bueno, eso se mantiene.
Eso suena,
pero es de la época.
Sí,
o sea.
Claro. Ese, lo único que queda del ayer. Sí. Es el Colacao, desayunos y meriendas. Era precioso.
Me encanta.
Edu Azagra no se sabe ninguno de estos anuncios, pero se sabe muy bien cómo hacernos pasar por las cámaras de manera que no las destrocemos. Estoy hablando de Jaime, de Nacho y de mí, ni de Marta Pombo. Bueno, ya has visto el disparate, Paula. A ti lo que te gustaba era el estudio, ¿verdad?
Sí, me parece una fantasía, me encanta. Bueno, y vosotros me encantáis también.
¿De verdad?
Sí, de momento.
Ya llegará Nacho.
Es hacer la pelotilla por si acaso para luego.
Por si acaso.
¿Habías estado en muchas entrevistas de radio?
Pues estaba en dos o tres, tampoco tantas. Pues esta no tiene nada que ver con el resto. Esto es como muy relajado, ¿no? Me gusta. Esto es de estar por casa.
Sí, esto es de compinches. ¿Tú qué eres más, bloguera o influencer?
Bueno, yo empecé siendo bloguera y hace 10 años y ahora pues creadora de contenido, influencer, sí, y empresaria sobre todo.
¿Lo va a definir Nacho Pla?
Pues justo iba a comenzar diciendo que es una influencer de la vieja escuela, porque empezó en este mundo en 2009 cuando, por ejemplo, nuestra Marta Casado, también influencer ahora, solo tenía 8 años.
No sé si me gusta mucho tu comienzo, Nacho. Pero bueno, sigue.
Paula empezó con un blog de moda con el que ganó muchos seguidores, sí. Tantos que en 2015 fue escogida como mejor blogger del año. Pero hace un tiempo, Paula decidió dar un paso más allá de la moda y se convirtió en abanderada de un estilo de vida saludable con mucho deporte y comida sana, defendiéndolo como una de las claves para llevar una vida feliz.
A mí me gustaba mucho lo que escribía en ABC entonces, una chica a la que no conozco, que se llama Ana Ureña. Y así, leyendo un día a Ana Ureña, conocí a Pablo Ordovás hace muchísimo tiempo. Ya lo destacaba, ya era una cosa original. ¿Cómo se te ocurrió empezar por eso?
Pues yo estudiaba periodismo y trabajaba al mismo tiempo en tienda de moda, departamento de prensa y FEM, haciendo prácticas, y dije, quiero tener un espacio para poder volcar un poco mis experiencias. Empezó como un hobby y poco a poco, en ese momento no tenías nadie con quien compararte, no existía lo que era la profesión como tal. Entonces, pues allanando el camino y abriendo un poco pues paso en este mundo que a día de hoy es un nuevo medio de comunicación.
No, absolutamente, claro, absolutamente. Tiene que ver lo que estás haciendo con tu vocación. Quisiste ser periodista porque te apetecía comunicarte con los demás y como tú dices, has encontrado un nuevo medio. Responde a aquel deseo de voy a la facultad. ¿Dónde estuviste? ¿En la Complu?
Sí, en la Complu. Oh, Ciencias de la Información.
Qué buen sitio. ¿Y ser periodista?
Está súper, súper ligado. Para mí van de la mano. De hecho, yo quería dedicarme al periodismo de moda. Trabajé en Vogue, en la edición latinoamericana, y ahí me di cuenta que no era lo mío. Yo soy una persona que dentro del caos de mi vida necesito, al final, no tener horarios, organizarme. Trabajo 24/7, pero el hecho de estar en una editorial sentada, tener como unas guías y un ritmo de trabajo más de oficina, no iba conmigo.
Te lo voy a poner en Román Paladino. Te toca las narices tener jefe.
Sí.
Bueno, y también la inquietud, ¿no? El rollo de aquí estoy... No, Paula es muy culo inquieto, es como lo te describiría yo, vaya.
Bueno, yo
más bien diría culo prieto.
Bueno, es que... Aparte de culo prieto, yo pila Duracell.
Claro, culo tan inquieto que al final lo empresarial también trasciende a lo físico y también es una superatleta y todo porque
y
es que
el culo
todo
prieto.
Exacto, el culo prieto es una consecuencia.
Ojo que yo antes no hacía nada, me ahogaba corriendo y ahora voy a hacer mi próxima tercera maratón mayor en Boston dentro de poco.
Madre mía.
¿Y cómo fue ese descubrimiento, esa epifanía, de repente eres atleta, tú que no hacías nada antes?
Pero nada, nada, nada. O sea, suspendí educación física en el colegio, con eso te lo digo todo. Es decir, si yo he podido, todo el mundo puede, ¿eh? El cambio fue porque dije, tengo que empezar a cuidarme un poquito con 27 años, a hacer algo de deporte, que sí, que esto mañana se cae, que es así, es la ley de
esto
la gravedad.
Son las gracias de...
Y empecé a entrenar con una entrenadora personal y vi mi vía de escape. Dentro del estrés de mi día a día, ahí sentía que desconectaba de todo, que era el momento como 100% Paula. Y encontré en el deporte un momento para mí, una vía de escape. Y yo soy o todo o nada. Entonces, no soy de medias tintas. Dije, pues esto es lo mío. Y empecé a entrenar ya ahora. A día de hoy entreno entre 4 y 5 horas diarias. También tengo mi plataforma de entrenamientos.
Pero bueno.
Que me exige hacer una serie de grabaciones.
No, ya. Ha hecho la plataforma simplemente para justificar que hace 5 horas diarias. Encima lo rentabiliza. Pero la pregunta la hubiera firmado Nacho Pla inmediatamente, la que te voy a hacer. ¿Crees que eres vigoréxica?
Podría ser, oye. No, soy vigoréxica.
Yo creo que un poco sí.
¿Tú crees?
Pues yo no, o sea, me sé
4 o 5 horas
diarias,
o sea,
es adicto al deporte, ¿no? Entiendo.
O sea, adicto, sí.
Claro, es adicto al deporte a ti. O sea, es una adicción para ti. Tú no puedes dejar a día de hoy el deporte.
Yo estoy mirando a nuestra representante.
Si estás estás 2 días sin hacer deporte, Paula, ¿qué te pasa?
No, o sea es que...
Estás encaramada al techo.
¿Verdad?
Me da un jari.
Pues ya está.
Eres vigoréxica.
Ya está.
¿Pero cómo se puede entrenar 4 o 5 horas al día?
Pero no, te levantas muy pronto.
Claro.
Ya, pero ¿no te cansas a la hora y media?
No, y también las... O sea, las...
No las
distribuyes. Claro, yo a lo mejor me levanto a las 6, corro entre 15, depende de la tirada que me toca, 15 o 25 kilómetros, luego grabo dos sesiones. No, depende.
A ver, ¿qué has hecho hoy? Domingo, se primera hora, o hoy te has dado descanso hasta venir aquí.
Ayer corrí 25, por ejemplo, porque me tocaba. Tengo estipulado por mi entrenador para la preparación de Boston una serie de tiradas semanales. Entonces, un día a la semana hago series, otro una tirada media, y los fines de semana aprovecho para hacer la larga, que va entre 20 y 32 kilómetros.
El fin de semana, Paula, coge por la mañana. A las 6 de la mañana se levanta, se va a San Lorenzo del Escorial a desayunar corriendo.
Sí. No, real, no, que llego, toma. Real. O sea, hombre, yo claro. Creo que puedo llegar...
¿En ya cuánto es que se te hace todo corto. Los 42 y medio de la maratón?
Mi idea es hacerla en 3 horas 40.
Bueno.
Porque voy con una,
mucho me parece,
una de mis trainers de Better y es su primera carrera, entonces vamos a disfrutarla.
Va a ser lento, marca, ¿no?
Ni a Marta Pombo, que es de las personas que más entrena, de las que yo conozco, bueno, la he visto.
Marta, tú estás muy a tope, ¿eh? Con Papín, que te he visto.
Ay, la verdad que soy un poco vaga.
Pero estás entrenando
cuando
mucho,
entreno,
¿no?
Cuando entreno me gusta, o sea, llevo ahora como me está doliendo un poco la lumbar, sí. A los 30 años.
¿La excusita del lumbar?
Sí, sí, tremenda. No, pero es verdad que me duele mucho, pero lo retomo en unas
En vez de 5 horas al día, 5 horas al mes.
Más o menos, ahí está.
Bueno, como Nacho, 5 horas al año.
Claro.
Pero no acabo de explicar qué hacen un día, es que yo tengo curiosidad. ¿Corres 20 kilómetros y qué más que 5 horas?
De entrenamiento horas, de todo, ya, porque
20,
vamos...
20 horas... 20 kilómetros son 2 horas.
Vale, ok, nos faltan 3.
Vale, suelo grabar a lo mejor un mínimo de 2 sesiones para mi plataforma, que son 45 minutos por sesión, y luego eso yo no lo cuento como entrenamiento para mí.
Ah, tampoco.
Entonces, o sea, está dentro de esas 4 o 5 horas diarias, pero para mí no supone como para mí. Entiendo. Yo estoy haciendo un entrenamiento para otras personas. Entonces necesito luego poder hacer mi entrenamiento de fuerza para mí. Ajá. Uh-huh. Para aparte, mi momento de desconexión del que hablaba antes.
Aparte de los seguidores que ha dicho Nacho que tienes, cientos de miles.
¿Lo has dicho, Nacho?
No, creo que no, 550.000.
Cientos de miles, superando el 500.000. Pero además no habías dado toda la descripción. ¿Hemos interrumpido la mitad?
Ha dicho sí. Blogger y tal y ya ahí hemos parado.
Pues venga, tira. Termínalo,
me ha llamado doctor. Vieja también.
Sí, al principio un poquito.
Lo ha hecho.
Es verdad. A mí me ha dolido, de hecho. Me he sentido... muy solidario en la distancia. Si tienes la capacidad de rentabilizar tu entrenamiento, significa que estás cobrando por algo y que la gente se fideliza. ¿No te da miedo? O sea, que de repente alguien que no tiene tu capacidad física quiera hacer lo que haces tú y se pueda despistar y eso le provoque lesiones. Estoy solamente en lo negativo, que positivo hay mucho y lo veremos ahora.
Me encanta que me preguntes esto porque
Gracias.
Better Naked, que es la plataforma, mi plataforma de entrenamientos, nació desde el confinamiento. Yo empecé a compartir entrenamientos a través de Instagram, de la mano de un entrenador, porque al final yo no estoy formada como entrenadora. Y bueno, pues teníamos desde 40.000 personas conectadas en cada una de las sesiones de entrenamiento y hacíamos 2 diarios durante todo el confinamiento. Y cuando se acababa el confinamiento, la gente quería. Entonces montamos de la noche a la mañana, en 3 días, real, la aplicación, la plataforma. Y cuando se lanzó y empezaron a haber muchísimos registros, a mí me daba vértigo porque claro. Dije, ¿cuánto tiempo voy a estar yo? Primero, yo deseaba volver a mi vida de antes. Entonces eso iba a requerir, por mi parte, un tiempo de grabaciones, tenía que encontrar un equipo para yo también no hacer todas las grabaciones yo porque físicamente es inviable. Y con la vida que llevo yo de eventos, de pues el resto de mis empresas, etcétera. Y era algo que me daba vértigo, sobre todo cuando la gente cogía la suscripción anual, que era como un año. Y yo me agobiaba. Pero bueno, luego es cuestión de organizarte, crear un buen equipo y organizarte bien, ¿no? Y luego creo que hay algo muy bueno en esta plataforma y es no solo el hecho de que sí, que yo rentabilizo esas sesiones de entrenamiento, es el hecho de cómo vivo yo el deporte. No es una persona, un instructor que te dice sube, baja la pierna, haz una sentadilla. Nosotros transmitimos una energía tan brutal entrenando el entreno porque me lo paso bien, porque disfruto. Si es algo que también es salud, que es físico, que vas a ver resultados, que vas a estar más durita, que te vas a ver mejor, por eso se llama Mejor Desnuda la plataforma. Pero va más allá. Es esa energía de es que quiero entrenar porque es que es brutal. De hecho, hace una semana tuvimos un entrenamiento clandestino, una sporty party, lo llamamos, en Gunilla, que es una discoteca que nadie se lo esperaba hasta los minutos antes del entrenamiento, estaban citadas ahí, y fue como un performance del entrenamiento. Después había pues cheat meals, tenían hamburguesas, tenían bebidas, tenían de todo, pero estuvieron 90 minutos, una hora y media entrenando con nosotros, dándolo todo, personas de distintas condiciones físicas, a lo mejor que no entrenan tanto, pero era la energía.
Yo eso lo he visto hace muchos años, bueno, no tantos, pero vamos, unos cuantos años. Tenía una amiga a la que admiraba mucho, precisamente por ser capaz de combinar su vida común con el entrenamiento. Y fui a una de esas demostraciones que entonces eran de aeróbic. O sea, que esto es hace 15 años o por ahí.
Y nosotros en Better tenemos aeróbic, se llama Fonda también.
Era asombroso ver cómo, es verdad, se compartía la alegría. Uh-huh. Disfrutaban al ritmo de esa música, todos sonreían mientras hacían deporte, que no es fácil, ¿eh? O sea, eso lo hacía Pelé en el fútbol. Pero tú a los futbolistas no le ves sonreír mientras juegan.
No. Sí, hacer del deporte algo divertido.
Pasa mucho con el spinning, ¿no? Ahora también. Sí. Esto está muy de moda, ¿no? Entre, sobre todo, las chicas influencers, Marta.
Ciclo, se llama.
Sí, esto de ciclo, que hacen ahí...
Un discotecón.
Sí, con la música a tope.
Te falta la copa mientras que te estás dando pedaladas.
Luces apagadas de una sala, música a tope y...
Y supermotivación.
Y un coach ahí gritándote a las 7 de la mañana. Entonces, ¡vamos, tú puedes con todo!
Acabo de ver que la alegría de mi amiga Kissy era compartida, sí. y trasciende en el tiempo, y eso es lo que hay que fomentar. Está muy bien. A lo mejor hay algo de eso en nuestro noticiero, pero antes de la música del noticiero, hoy la entrada nos la va a dar el zorro, zorro, zorrito.
Yo soy el zorro, zorrito, para mayores y pequeñitos. Yo soy el zorro, señoras, señores, de mil amores. Voy a empezar.
¿Ha visto los silbiditos? Bueno, pues ya tengo hasta ahora. Esta era la presentación y luego, bueno, pues vamos... Ahora
ya sabemos de dónde cogió el dandy de Barcelona la inspiración.
¿Pero esto qué anunciaba? ¿El zorro zorrito? ¿Qué anunciaba?
El zorro tenía un programa en la cadena SER.
Vale, era un programa.
In illo tempore. Vino a España, como mucha otra gente. Bobby de Glanet, que es el padre de la radio en España, vino de Chile. Y traían esa manera directa de show, como tenía Mario Clavel también, de hacer radio. En el del zorro se mezclaba humor y música y esa habilidad para parecía de La Gomera,
sí.
Comunicarse silbando.
Me ha dado un poco de envidia. Me gustaría crear una sintonía de la influencia.
¿Silbando?
Silbando y cantando nosotros.
No, no.
Estaría genial.
Me encantaría, pero además es una habilidad que tienes, porque es verdad que Marta silba muy bien, y yo creo que a lo mejor, dentro de tu condición de Instagramer, deberías empezar a explotar eso, porque nadie lo ha hecho todavía en el mundo de Instagram. Nadie ha utilizado el silbido.
Bueno, el dandy de Barcelona.
Bueno, el dandy de Barcelona no utiliza el silbido. El silbido le utiliza a él. Noticiero.
Vamos con las noticias de la semana del mundo de las redes sociales y los influencers. Y la primera de todas está relacionada con el Chocas, uno de los streamers españoles más famosos, que la semana pasada desveló involuntariamente, mientras estaba en directo, que utilizaba una cuenta anónima para atacar a sus haters.
O sea, era hater de sus haters.
Correcto.
El contra-hater.
Y se montó un pollo, fue trending topic número uno en España durante 48 horas.
Pues ya consiguió lo que pretendía, ¿no?
También.
Ponerse arriba del todo, tener un momento de gloria.
No, sí, no sé. No, porque ya lo era.
Sí, bueno, pero aún más.
¿Cuántos seguidores tiene?
Tiene como en Instagram 1 millón y es de los de Twitch más famosos en España.
Un cholón.
La verdad es que tiene una entrevista, pero inmediata, porque yo no voy a juzgar lo que hizo. Vosotros sí.
A mí me parece fenomenal, la verdad.
A mí me parece regular.
Sí, pues yo sí. No. Si te hacen hate, pues lo devuelves.
¿Y a ti,
a
Paula?
Ver, no, es que yo estoy un poco hater, pero...
¿Tú no eres nada hater?
No, hoy tengo el día...
Tiene el domingo hater.
Es que últimamente tengo haters, entonces me encantaría ser hater de mis haters.
Es porque lleva toda la semana lloviendo en Madrid. Eso...
También.
Bueno, yo creo que un poco todos somos haters de nuestros haters.
Claro, pero que me gustaría hacerles sentir como me hacen sentir a mí. que supiesen, que lo viviesen en sus carnes para que lo bastase. Entonces, me gusta la iniciativa.
Yo creo que ellos lo saben y por eso son así, ¿no?
No estoy segura. No estoy segura.
Es el que se toma la justicia por su mano, ¿no?
El hecho concreto, ¿a ti te parece bien?
Bueno, pero hoy porque estoy hater, pero sí.
Bien.
Mal.
Ha quedado cutre.
¿Y a ti, Paula?
Sí, yo creo que cutre. Mal, o sea, no.
No.
Sí, porque se veía que decía...
Pero que tiene una entrevista para explicarse.
Por supuesto.
Ahí estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Apúntatelo porque,
vamos, vais a traer.
Me gustaría mucho. Sí,
se
sí.
veía, como decía, comentarios tipo... el Chocas es 10.000 veces más amo que vosotros, deberíais entenderlo. Entonces,
claro,
pues,
eso sí que es cutre.
Pero entonces,
pero está mal porque no se lo ha currado. Pero si hubiera tirado de humor para machacar a los haters, ahí...
Yo alguna vez lo he hecho, ¿eh?
Tirar de humor para machacar al que te mete solo con el humor...
Y te lo ganas,
eso
te lo digo.
Me
con
parece
estilo
bien.
Hubiera sido bien.
Me parece bien. Siguiente.
Más. Un grupo de activistas polacos lanza una página web y redes sociales en la que usuarios de todo el mundo pueden acceder a millones de números de teléfonos rusos para contarles la verdad de lo que está pasando.
¡Me encanta!
O sea, una bolsa gigante de teléfonos rusos para decir tú que es mentira lo que te está contando tu televisión pública.
A mí me parece... fenomenal, pero no sé ruso.
Claro, y los rusos no saben inglés normalmente.
Claro.
Entonces, ¿cómo hacemos?
Pero Google Translate. Ruso, ¿no?
No, es poner una grabación. Mira, explicar. No hablo ruso, así con ese acento ruso.
Sí. Pues van a caer bromas.
Pero, y meterle la grabación. Yeah. Esto es lo que está pasando, tronco y tal, no sé qué. ¿Tú colaborarías, Paula?
Yo sí, con una nota de voz, por ejemplo.
¿Sí? ¿Una nota de voz?
Mm. Claro que sí.
Audios.
A mí me encantaría filtrar, en plan, que se macrofiltrase imágenes.
Putin es muy malo.
Muy malo.
Más, Laura Escanes aprovecha el Día del Padre, que fue la semana pasada, para subir una foto con su pareja Risto Mejide a las redes sociales junto a la frase «Feliz Día del Padre», ironizando con la brecha de edad de 21 años que les separa y que tanta polémica creó en su día.
En su día. Desapareció esa polémica, no existe.
Igual es porque también es padre de...
Yo no,
yo no
lo interpreté.
Yo no veo ninguna ironía en
yo
eso.
No lo, cuando lo subió, yo no lo interpreté
pues
como que felicitaba
fue por ahí, fue por ahí.
A...
Ah,
sí. ¿Ella lo explicó?
Sí.
¿Sí? Ay,
yo me di cuenta
de eso.
Yo digo porque es padre de su
claro,
hija, básicamente.
Claro, claro. Yo vi que felicitaba al padre de sus hijos.
No, luego se supo que iba con segundas por un comentario que puso.
Pues muy bien.
En todo caso, yo creo que quien pudo estar en contra, no sé por qué, tan gratuitamente, se permiten juzgar a los demás, pues ahora se tienen que callar porque precisamente esto funciona.
Y hacer bromas está bien.
No, y reírse de uno mismo.
Sí, bueno, es de uno mismo,
de uno
claro.
Mismo,
fantástico.
Hace que el resto no pueda reírse de ti.
Seguro, seguro.
Y tienes razón, ¿eh? Todo pasa. Que en su día parecía que no se lo iban a perdonar o no iban a callar nunca y todo pasa.
Que se lo digan a Pedro Sánchez. Uy.
La última de todas. El Círculo de las Artes organiza un curso sobre cómo ser influencer en Instagram. Los participantes trabajarán en la creación y edición de contenidos, la disciplina y organización para consolidar una cuenta profesional.
Estamos hablando del Círculo de Bellas Artes de Madrid.
No sé, no contesto.
El Círculo de las Artes.
Sí, no sé por qué me suena que tenía algo que ver con Galicia cuando lo he encontrado.
Entonces no es el Círculo de Bellas Artes.
Habrá
es
que
el
revisar.
Círculo de las Artes de Galicia.
Puede ser.
Bien.
Pero bueno, que eso no era lo importante.
Lo importante era la noticia.
Correcto.
Y es verdad, ¿pero creéis que se puede crear un Instagram? ¿Un Instagramer? O sea, construirlo.
Y hay muchos cursos focalizados en esto, de hecho. Pero no sé si el de Círculo de Artes o Bellas Artes o lo que sea, de donde proceda. Creo que es difícil el hecho de crear algo así. O sea, que...
Es que tiene que ser el que lo haga un Instagramer o un Instagramer con muchísima gente. Porque si no, si te lo está dando un propio que tiene 3.000 seguidores, lo que le puedes decir es, macho, primero
no,
ten
así,
un millón.
¿Eh? Y aún así, tienes que tener una esencia, algo que guste. Y si no lo tienes, por mucho que te enseñen a hacer fotos y editar vídeos chulísimos, si no tienes esencia o algo que aportar, no vas
a. Yo creo que
lado.
Es más como una formación de cómo funciona el algoritmo de Instagram, cómo... De funcionamiento en general.
Es la técnica, ¿no?
Lo dijeron,
es más técnico.
No la esencia.
Pero la esencia es lo que funciona, lo que te lleva al éxito.
Sí, natura sí. Non da, Salamanca non presta.
Hombre, ya.
Lo dijeron hace muchísimo tiempo de la Universidad de Salamanca, que por muy pertinaz que seas, persistente estudiando y tal, si tu inteligencia no está a la altura del Nobel, no vas a ganar el Nobel.
A mí me parece que es oportunista estos cursos. O sea, que quieren aprovecharse y crean falsas esperanzas.
¿Algo más del noticiero?
No.
Bueno, pues, queridos amigos, Tengo yo una canción para vosotros que ha sido todo un homenaje a mi amigo Nacho Pla. ¿Sabéis cómo conocí a Nacho Pla?
No.
¿Tú lo sabes, Jaime?
Sí.
Tú no, claro.
Yo ni idea.
¿Cómo nos conocimos, Nacho? ¿Cómo supe yo de ti?
Cuando yo estaba defendiendo la causa que ayer por fin se resolvió en Barcelona, pidiendo que se jugase un partido de la selección española en Barcelona, salió un artículo de mi plataforma en el periódico y tú lo leíste en 2016 y de aquí hasta ahora.
A mí me pareció que ese tío tenía que ser un poco más conocido todavía. Y hablé de él aquí y otras sensibilidades habían entendido lo mismo que yo. Y a veces una cosa como esas ayuda a cambiar tu destino. El tener el arrojo, el coraje, incluso la valentía como para dar la cara, que era un momento muy complicado. Y a mí me pareció admirable que un chavalín tan joven tuviera esos arrestos en nombre de todos los demás, pero casualmente aquel estudiaba periodismo. A lo mejor entonces, y yo no sé si Al mar, la canción de Manel ya sonaba entonces, pero esa hermosísima lengua española que es el catalán, en la que se manifestaba Nacho entonces cuando defendía la causa de la camiseta roja de nuestra selección, que por fin se ha visto en Barcelona, ya era hora. Me parece que era necesario hacerle un guiño a este señor y acabar así esta primera parte.
Olé. Com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar. El mar, el mar. El mar, el mar. El mar, el mar. El
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Yo tengo una obra aquí en la esquina de mi casa, en la acera, y me imagino que si no llega literalmente el ladrillo, el material que están empleando, ¿qué hacéis con esa gente?
Pues o ERTES o prescindir de ellos.
¿Vamos a hacer un cambio radical de Internet, de modelo y de producción?
Pues así es. Se ha hablado de ciberseguridad en estos 3 meses más que en todo 2021.
La probabilidad de una enfermedad cardíaca se dispara un 141% en los que no duermen bien. Este dato es una pasada, ¿no?
Este es un trabajo bastante serio. Ha sido
publicado. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Ya estamos en el segundo rato.
Este fin de semana llega el circuito urbano más rápido de la temporada. Siente toda la velocidad del Gran Premio de Arabia Saudí en DAZN. Tu deporte, donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
Ya estamos en el segundo rato.
En tiempo de juego, La Influencia, con José Antonio Martín, Petón.
Una contestación rapidísima, rapidísima. Voy a empezar por Paula. Paula, ¿qué prefieres? Fíjate que es fácil. ¿Practicar tu deporte favorito o ver una peli buenísima?
Practicar mi deporte favorito.
Nacho Pla.
Deporte favorito.
Joder, tío, es que depende del momento.
Claro, no, pero que no vale eso.
Es que es a tu padre o a tu madre, macho, pues depende del día.
Mójate.
Sé original.
Venga, voy a ver una peli.
Yo deporte.
Lo de Marta Pompo yo no me lo creí.
Orgullosa.
No, pero eso, yo no me pondría en el gimnasio, ese no es mi deporte favorito. De hecho, no. Lo aborrezco, pero lo hago porque tengo que hacer algo. Pero si de repente me pones un esquí, prefiero poner a esquiar
A ver, una peli. ¿Practicar tu deporte o un concierto buenísimo?
Un concierto buenísimo.
Deporte de aventura, ¿eh?
Un concierto también, porque es que yo hago muchísimo deporte y lo voy a hacer todos los días, así que esto lo considero especial. Concierto.
Yo deporte, los conciertos están sobrevalorados.
Deporte también.
El otro día estaba viendo, iba yo a jugar al fútbol, a Boadilla, y en el campo de al lado había una chica jugando al rugby, y había un montón de gente en la tribuna, y entre los que estaban en la tribuna había como una cincuentena casi de tipos de 20 a 25 años, que eran forofos de uno de los dos equipos, y animaban cantando esta canción. ¿Qué habéis oído alguna vez? ¿Conocéis a los ejecutivos agresivos?
Yo no, ¿eh?
¿No? Es buenísima.
Es de tu época, Petón.
De la playa estoy tumbado. Maripili está a mi lado.
¿No habéis oído esta canción?
Yo
en
nunca.
La vida.
Ni una nube bajo el sol.
Y aquí entraba la grada gritando...
¡Pili, no, no, no!
Mientras las pilieres empujaban.
Sí, sí. Qué bueno, qué bueno.
Qué grande. Bueno, nosotros estamos ahora en la época del reggaetón, que es lo que os gusta, ¿no? Marta Pombo, a mí también, bastante.
Pues no, yo no soy muy reggaetón, fíjate, bueno, o sea, en una discoteca sí, pero si entras en mi Spotify...
Te volvías loco encontrar... por las pepas.
Yo la aborrecí, las pepas, pero al principio, ahora las... De verdad, cuando Nacho Pla hizo una encuesta, en plan, ¿cuál es la, en su Instagram personal, cuál es la canción de verano, Pepas o la de Aitana y Zoilo, o Zoilo solo? Yo Pepas la aborrecía. Si entras en mi Spotify encontrarás poco reggaetón.
Sí, ¿eh? Sí. ¿Cuál es tu canción preferida en la historia?
Enero en la playa. Uy, de facto, buena, de la fe.
¿En serio? A mí sí. También me encanta.
Es maravillosa.
Ay, qué bonito. En común. Qué pena no haber sabido antes. ¿Y tú, Jaime?
Esta conexión tan bonita.
Es tan conocida.
¿Tú, Jaime, cuál es la tuya?
Yo siempre me mento a los Rolling Stones cuando me preguntan por mi música favorita. Y si además siempre menciono You Can't Always Get What You Want. Esto lo pregunto.
¿Y cómo los llamas? ¿Los Rolling o los Stones? Tú.
Los Stones.
¿Vienen al Metropolitano? Ay, este no. Verano. ¿A ti, Paula?
Twist and Shout de los Beatles. Me
flipa. Ah,
los
bueno,
Beatles.
bueno. De pelos como escarpia. ¿Y tú?
Despacito.
No me extraña nada.
Vetado.
Por cierto, uno de los dos autores con Fonsi de Despacito se ha retirado esta semana.
Correcto.
Sí, sí.
Oye, Betón, ¿y la tuya?
La mía es una canción de Gilbert O'Sullivan que se llama Alone Again.
Ay,
Naturally.
Es la... Buena. ¿Sabes? Mi padre, es que me hace mucha gracia porque me lo contó el otro día, también es de las favoritas de mi padre. Y él, dice mi madre, que se reía muchísimo cada vez que la cantaba porque decía Alone Again, Natalie. Natalie. Yo también sé de inventarme las canciones.
Sí,
es lo mejor.
Eso lo hacía muy bien Chiquito la Calzada. Al que conocí mucho era un tío fenómeno. Sí, sí. Esa canción es especial, está en su título, ¿no? Alone Again, otra vez solo, naturalmente.
Como es lógico.
La canción es maravillosa y rarísima por la letra. Este, el rey de la melodía.
Reconozco que en vuestra época era mucho mejor la música.
Totalmente.
Claro que sí. Y ese año, 1972, es un año fascinante, fascinante, porque es el año que llega Bob Marley a España, por ejemplo. Es el año de una balada extraordinaria que es El gato que está triste y azul, de Roberto Carlos. Cosa más bonita.
Oh, qué buena, Roberto Carlos.
Paula, que nos estamos yendo del guión.
Nos vamos
del guión por la culpa de la Coca-Cola y de nuestro
Paula
primo.
Paula es muy de irse a cualquier parte, porque a mí, voy a repetir lo de antes, es lo de empresa. Antes ha dicho, bueno, y mis otras empresas, tal, o sea, este culo inquieto, culo prieto. Es una máquina de monetizar realmente sus habilidades, ¿no? Porque ¿cuántas empresas tienes o cuántos proyectos tienes?
Tengo 4 empresas.
¿Y cuál fue la primera de todas?
La primera de todas fue mi agencia de comunicación.
Agencia de comunicación, compañía de deporte, digamos, plataforma de deporte.
Marca...
Alimentos.
Marca online.
Y decoración.
Sí, no, bueno, marca online de moda, fundamentalmente, y complementos. Y luego yo como tal, como influencer. Y lo que pasa es que en breves, mi línea gastro enfocada al fitness verá la luz también.
¡Joder, colega!
¿Te da la vida?
Pues tampoco te creo. No sé ni cómo me da. Me faltan horas. Duermo poco, ¿eh? Duermo muy poco. Eso es algo que tengo que mejorar.
Es una pila.
Sí, pero es verdad que si eres una persona que se cuida, que lo eres, y te haces mucho deporte y comes bien, la parte de dormir es fundamental. Si no está balanceado, eso no...
Es fundamental, pero por eso el año pasado estuvo un poco malita en este sentido, porque no me daba la vida. Y al final, yo soy una persona que hago que cosas en la vida ya sean como normales. El entrenar 5 horas al día y luego tener una sesión de fotos, 5 reuniones, un evento, maquillarme, tal. Y encima, mi problema es que soy súper perfeccionista y me gusta que todo salga bien y controlarlo todo. Es fundamental rodearte un buen equipo para poder seguir creciendo, aprender a delegar, que es algo que me ha costado mucho y que sigo aprendiendo cada día. Pero
saber decir que no.
Saber decir que no, efectivamente. Pero llega un momento que tú normalizas una serie de cosas que no son normales.
¿Y en cuánto has normalizado tu sueño? ¿Cuántas horas duermes?
Duermo, pues antes dormía entre 3 y 4 horas diarias y ahora duermo 6 horas.
Y dice, he mejorado bastante. Dice, por favor, ese primer plano a Zagra, dice 6 horas como diciendo, joder, que ahora duermo 6 horas.
Me estoy pasando.
¿A qué? ¿Y no necesitaste cuando estabas durmiendo 3 horas un psicólogo?
No.
Que estuviera a tu lado para decirte, oye, relax, inspira, expira, sosiégate.
Es que eso me genera más ansiedad.
¿De verdad?
Bueno, no sabes, eso me genera ansiedad.
El yoga te genera ansiedad, ¿no?
O sea, no puedes parar.
No puedo.
O sea, la calma te genera ansiedad.
Sí, la calma me genera ansiedad, no va conmigo. Es que soy hiperactiva.
¿Pero se puede vivir durmiendo 3 horas?
Sí, y de hecho, cuando dormía 3 horas... descansaba más, porque esas 3-4 horas eran de calidad.
Hombre, tanto ya me imagino, si ya van a ser con pesadillas también, estaría ya lista de papeles. O sea,
pero sí. ¿No estabas cansada el día siguiente?
No.
Creo que está muy contento tu chico, ¿no? Porque con ese ritmo que llevas...
Mi marido se desespera, pero me da un poco de calma dentro de que yo soy así. La verdad es que nos complementamos súper bien. Es mi pilar en todo, la verdad. Tengo
es
mucha
un dormilón,
suerte.
Este dormía 5 horas, ¿no?
Él ahora, el pobre, duerme como 7, pero dice, es que me acuesto, todavía no estás en la cama y me despierto y ya te has ido.
Adelante, el Nacho Lío.
Mon amour, je t'aime.
Esta es la que ganó, ¿no, Marta Pombo?
Yo para mí sí, más que Pepas.
No, ganó Pepas. No, Pepas.
No, ganó Pepas, es verdad.
Ganó Pepas, fue la canción del verano 2021.
Aunque la canción preferida de Nacho es La chaqueta azul.
He dicho que era Despacito, pero bueno. Empezamos con el test que te pido, por favor, respuestas breves y sinceras. ¿Qué te duele más? ¿Que te insulten o que te obliguen a comer una chuche?
Que me obligan a comer una chuche. Odio el azúcar.
¿Cómo has dicho que se llamaba tu plataforma para hacer deporte?
Better Naked, mejor desnuda.
Mejor. ¿Eres consciente de que eso puede ser un problema en el buscador del móvil de muchas personas y por lo tanto en sus relaciones?
Soy consciente. Y para hacer publicidad en redes sociales no sabes lo que me ha costado, porque me lo hackeaban porque pensaban que era pornografía.
Empezaste en 2009, llevas muchos años en esto. ¿Te da miedo cansar a la gente?
No, porque me reinvento.
¿Cuál ha sido tu peor momento como influencer?
Mi peor momento como influencer ha sido... pues el año pasado, que no estaba muy bien de salud. Y el tener que seguir adelante con la vida y con lo que demandaban mis seguidoras de mí, ¿no?
Has trabajado con muchas grandes marcas. Quiero que me cuentes algo que te ha decepcionado de ellas.
Pues que a lo mejor muchas veces te ven más como un producto que como una persona al final, en muchas ocasiones.
Ahora ya no trabajas tanto con grandes marcas, sino que trabajas más para ti misma. Exactamente, tienes 4 empresas. ¿Con cuál de ellas ganas más dinero?
Con Paula Ardovás, como creadora de contenido.
Es decir, ¿es más fácil ganar dinero al final como influencer o a veces es una vía más rápida que con tu propia empresa? Una empresa al uso, para entendernos.
Sí, pero... para mí no me podría conformar solo con eso.
Buen punto.
Dice la leyenda popular que los influencers nunca escriben sus libros. ¿Eso es cierto en el libro que escribiste el año pasado?
No, lo escribí yo en un mes y medio confinada en casa.
Madre mía.
Llevas por bandera un estilo de vida saludable como una de las claves para la felicidad. ¿Es más difícil ser feliz estando gordo?
Tú puedes ser feliz estando gordo, flaco. Yo creo que no condiciona tu estado de felicidad.
Entonces, ¿cómo puedes defender tanto...?
Porque es salud. O sea, creo que igual que la anorexia es una enfermedad, la obesidad es una enfermedad. Entonces yo abogo por un estilo de vida saludable, por sentirte bien por dentro para reflejarlo por fuera. Pero no como me cuido para ser feliz, sino como un estilo de vida.
Porque yo que no me cuido soy muy feliz. Soy muy feliz cuando me como un donut.
Claro, o sea, es lograr un equilibrio.
Eso es.
¿En tu equilibrio cabría comerte un donut al año?
Sí, si me apetece. Yo, por ejemplo, me chiflan los helados. Cuando me apetece un helado, me lo tomo. No me tomo helados todos los días.
¿Cada cuánto?
Pues...
¿Una vez cada dos meses? ¿No?
Sí, por ejemplo.
Ya, o sea,
pero cuando hace mucho frío, ¿no?
Te tomas seis al año.
Pero me tomo mis helados. Copitas de champán.
Ah, claro. Sí, sí.
Que me gustan.
No sí, sé, sí, okay, es, que no te castigas,
es tener
vaya.
Es coger un equilibrio, llevo una vida saludable el 90% del tiempo y vivo feliz así, pero creo que el hecho de tomarme o no tomarme un donut no va a condicionar mi felicidad.
Uh-huh. Buena respuesta.
Y última de todas, este domingo pasado dormí 11 horas. ¿Cómo me tacharías? ¿Qué crees que soy por dormir 11 horas?
Yo diría, no soy perro, pero wow. Alucino.
Afortunado.
No sé, es que creo que no podría dormir 11 horas seguidas, de verdad. O sea, me parece como un oso hibernando, ¿no?
Uy, me parece maravilloso.
Wow, pero ¿cómo puedes aguantar tanto tiempo en la cama?
Pues ahí estirado, no tengo que hacer nada más.
pero está muy bien que se haya
invertido.
Además
no tiene nada en la nevera.
Me gusta mucho que se haya
ni
invertido.
Ni la nevera ni la cartera.
Que se haya invertido la entrevista y sea el paulalío. O sea, puedes meterle, ¿eh? O sea, y hacerle un par de preguntas más. Ya que has tropezado con un personaje que es muy difícil de encontrar en la docena, si te inquietan más cosas de este señor, puedes preguntarle porque en todas sus contestaciones habrá una sorpresa. Es verdaderamente asombroso.
Oye, a mí me has evocado, si me dais 30 segundos, claro, dos recuerdos de mi juventud en el Nacho Lío. Uno, que un verano de Interrail con mis amigos, son 18 años, todo el verano comí helados en Italia porque costaban un euro. Y
oh,
yo no tenía
maravilla.
Mucho dinero, entonces me alimentaba, desayunaba, comía y cenaba helados todo el rato. Hubiera sido fatal para Paula. Y otra es, volviendo de ese viaje... Dormí 24 horas.
¿Seguidas?
Seguidas.
Sí, ¿pero cuántos días no has dormido para dormir 24 horas?
Quemaste los helados porque no comiste en un día.
Claro, exacto. No dormí casi nada en todo el viaje. Claro, estuve 3 semanas sin dormir y dormí 22 o 23 horas.
Pero sabes que el sueño no se recupera.
No, estaba reventado al despertarme, me acuerdo.
Sí. Yo creo que sí se recupera.
Yo tengo la teoría firme de que se tiene que recuperar.
Vamos, yo...
Pues dicen que no.
Pues mira, yo voy una vez a la semana a un programa, El Chiringuito, que acaba a las 3 y yo llego a mi casa a las 4 aproximadamente. Y no me puedo dormir inmediatamente después, ¿no? Entonces leo un poco y tal, habitualmente leo. O si hay algo que tengo guardado en la tele y no he podido ver, lo veo. Y luego toda la semana vivo con jet lag hasta que no recupero las 5 horas que me faltan. Claro.
También yo creo que hay un punto psicológico ahí, fíjate.
También necesito un psicólogo a mi lado.
Claro,
claro, para repartirme juego.
Es que la terapia la necesitamos todos.
Sí, sí. ¿Y tú sabes que Marta tiene un martapasos? Marta Pasos.
Marta tiene un martapasos.
Ha habido una sobreabundancia de preguntas.
Miedo me da.
Y pido perdón de todo corazón a las personas que, con muchísimo acierto, con mucho talento, con gracia, nos han mandado sus mensajes y no van a poder escuchar las respuestas porque es que hemos tenido que hacer un trabajo de criba que ha sido durísimo. Esto cada vez... yo animo a que sigan mandando y que manden todavía más.
Por supuesto.
Pero es... Es duro y quiero que lo sepan, tener que hacer el corte.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenas. Mira, quería comentarte una cosa. Hace muchísimo tiempo que no quedo con una chica y resulta ser que la semana que viene pues tengo una cita con una. Y nada, era para ver qué consejos me dabas para intentar no quedar mal con ella en la primera cita y que no me diga adiós. Así que nada, muchas gracias.
Es que...
Qué majo, ¿no?
Qué mono, ¿no? Que está sí. Nervioso. La verdad es que vas a ir bien solo por eso, porque va a intentar dar lo mejor de sí. Pero, ay, es que se me ha venido una imagen a la cabeza, la de la escena de la película ¿Algo pasa con Mary? ¿Era? La que va a quedar con él y de repente tiene gómina en el pelo. Pues, pero
que no es gómina.
No es gómina. Pero bueno, eso igual mejor no. O sí, lo que quieras. Pero yo te diría quizás tomarte una cervecita o dos antes de quedar para templar esos nervios, ¿no? Y que no ir como de lo que no eres al principio para intentar agradar y luego que se chafe.
¿Yo sabes qué haría? Te lo prometo. Cogería esta grabación y le diría, mira, soy tan tímido y lo paso tan horrible que mira lo que tuve que hacer para estar bien contigo. ¡Pum! Y le encalomo la pregunta que le ha hecho. Y si no se rompe, con el detallazo que ha tenido, pidiéndote luz para quedar bien en esa cita, es que la chica tiene el corazón de piedra y no te conviene nada.
Levántate y vete.
Buenas tardes, Marta. El otro día conocí a una chica en el bar y la verdad que conectamos muy rápido. El problema es que ahora, con el paso de los días, pues me está dando un poquillo de bola para quedar y eso. Y pues me gustaría saber cómo puedo reavivar lo que ocurrió en el bar. Muchas gracias.
¿Le está dando bola? ¿Quiere decir que le está dando largas? Es que no he entendido.
Yo he entendido que le está dando cuartel, pero no termina de definir. Vamos a quedar bien y no sé qué, no sé cuántos. O sea, le da un poquito y no le da del todo.
Yo creo que le ha pasado lo típico que te pasa, que tienes una mucha química, pero luego en tu casa pues no estás pensando igual.
No que a ella no le gusta tanto como a él, vamos, en rumbo.
Ya, es que no he entendido muy bien la... Ay, qué difícil. Proponerle algo en plan extrambótico, o sea, no quedar para tomar algo, sino algo diferente.
En plan, saltamos en paracaídas.
Uf, eso es too much. No, eso no, que la asustas. No, pero de repente...
Mucho más adelante.
Yo qué sé, no sé cómo fue la cita de lo que hablasteis, vuestros gustos en común, pero buscar un tipo de cita diferente. Oye, nos vamos a ver hacer un free tour por nuestra ciudad, por Madrid o por donde seáis, y luego nos tomamos unas cañas, he hecho una ruta de tapas y cañas, pues algo, un plan diferente, no lo típico, que vamos a tomar algo.
Yo tengo un consejo, que le deje de hablar. Ya verá como de repente ya viene de golpe.
Ese consejo es top.
Bueno, eso sí, pero digo...
Depende,
si algo
depende.
Diferente.
Stop. Si la chica tiene un 40% de interés. Como tenga un 35%, con ese consejo está listo.
Yo creo que no, porque aunque tenga menos interés, de repente es como, ya no me está escribiendo. ¿Qué está pasando? Es así, eso funciona.
¿O no?
¿No?
Como igual la chica está deseando que él...
Bueno, porque haga las dos cosas, lo de la ruta y que le deje de hablar.
Eficiente, igual.
O que le deje de hablar y luego haga la ruta. Claro, claro. Pero bueno, manda a Marta lo que tú quieras, Marta Pombo. ¿Qué decides?
Si le quiere proponer algo como hubo un mínimo de conexión y le quiere proponer algo diferencial, haría la ruta. Pero si ve que la chica está pasando o que le está tirando poca caña, pues que pase.
Mira, Marta, a mí me gustan mucho los toros y ahora estoy conociendo una chica y me gustaría llevármela a alguna corrida de San Isidro, pero no sé si le va a gustar. ¿Tú qué harías? ¿Llevártela o no?
Pues preguntarle, ¿no? Oye, ¿te gustan los toros?
Sí,
¿no? Sinceridad ante todo.
Me encanta, es mi animal preferido. Soy de las que se manifiestan a la puerta de las plazas de toros con una pancarta.
No, pero ahí sabe más o menos, ¿no? Es que si no, sorpresa. Yo, el factor sorpresa justo con los toros, no lo usaría.
Oye, ¿qué quieres? ¿Toros o un vegano? No sé, así como...
No, en plan, oye, ¿qué opinas de los toros? ¿Te gustaría ir a ver una corrida? Yo qué sé, ¿no? Pero pregúntale primero, porque los toros son algo heavy. A mí que me encanta la tradición,
yo le preguntaría directamente
y no podría volver, pero...
¿Qué opinas de las corridas?
Y que interprete, ¿no?
Que interprete.
Vale, a ver, ¿cuál es su contestación? Esa es buena.
Buenas, Marta. Para esta Semana Santa quería hacer un plan de playa, pero que a la vez tenga procesiones bonitas y que se pueda vivir el ambiente religioso. Entonces, ¿me recomendarías algún sitio? Un besito.
Creo que las de Málaga son muy bonitas.
Bueno, yo iba a decir Málaga.
Estaba pensando y creo que las de Málaga...
El Cristo de la Legión.
Toda España tiene... Te voy
es
a dar un poquito.
Es maravillosa.
Yo he visto la procesión, esa procesión del encuentro de la madre y el resucitado, o sea, que ese domingo de resurrección en Zamora, una mañana que yo jugaba al fútbol por la tarde ahí contra el Zamora, hace años segunda división y yo creo que fui impresionado al partido de tanta belleza, el silencio que había en aquella plaza, era una cosa maravillosa, las procesiones en toda Castilla, León, con esa seriedad, las turbas en Cuenca, en Sevilla,
pues que busca por playa. Favor.
Las mejores playas de España.
Y si es en playa, que vaya a recibir a ese Cristo de la Buena Muerte con la Legión, que desembarca al lado de la Malagueta, en el puerto, uh-huh. Y que luego no se pierda, porque se nos saltan las lágrimas cantando el novio de la muerte cuando pasa mi Cristo de Mena por Salarios en esa noche de Semana Santa.
Nunca he ido, pero tengo entendido que es precioso.
No lo podéis ni imaginar. Ese Antonio Banderas cantando también el novio de la muerte con el esternocleidomastoideo tenso y la yugular ahí. Cosa más bonita.
Un sentimiento.
Por favor.
Hola, buenas. Tengo una boda este fin de semana, un poco informal. Y siempre he sido muy fan del traje con zapatillas blancas, pero nunca he llegado a saber si eso queda bien o quedas como un hortera. Gracias.
Ay, por favor, no lo hagas.
No quieras saber la cara que ha puesto Marta.
No lo hagas, por favor. No vayas en traje y zapatillas blancas, por favor, te lo pido. O sea, aunque sea informal, puedes jugar con el no ponerte una corbata, ir con la americana, yo qué sé, pero por favor, zapatillas blancas, no, por favor.
Opino igual.
No. Yo te digo que para mí sería un bajón ver a un chico.
¿Y si las zapatillas son negras?
Traje zapatillas, ya ni de coña.
Zapatillas.
Zapato.
Claro. A mí lo que me encanta de un hombre trajeado es mirarle primero los zapatos.
Hombre, por favor.
Y le miro los zapatos y ya digo, a ver si va bien vestido o no.
Y que refuljan.
Mm-hmm.
Los modernitos lo llevan mucho esto ahora, ¿eh? Lo de quizás zapatos blancos es ya excesivo, es no, un extremo.
Es que me parece tremendo.
Pero zapatillas oscuras. Con
no, no, me
traje,
parece tremendo, me parece
ahora.
Tremendo con lo bonito que es un traje y lo elegante que sienta y bueno, es que a mí me encanta
si
un hombre
dan,
trajeado.
Si
pero es
dan,
que...
Al próximo premio vamos a ir a buscarlo todos, sabéis que nos dieron uno hace dos semanas, que agradecimos mucho y demás, y voy a ir a ver a Tomás para que me haga un traje.
Bueno, es que es el mejor.
Tomás Lasso.
Sí, que estuvo aquí con nosotros, ¿lo conoces?
Sí.
Es tremendo el tío, ¿eh?
Y es, vamos, tiene un clasón el tío.
Buah, más majo.
Él no creo que se ponga zapatillas con traje.
Muchas gracias.
¡Qué recuerdos!
¿Sabes qué pasa, Paula? Que esta fue nuestra primera sintonía. Entonces, para acompañarnos en la despedida, me ha parecido que era la mejor de las compañías. El deporte tiene magia, sin duda. El saber interpretar el deporte, camino de la alegría, que es lo que nos han explicado muy bien Paula, tiene una segunda lectura sobre la que nos tendríamos que detener. Yo te lo agradezco, Paula. A mí me ha gustado mucho estar con Paula Ordovás. Tanto tiempo de espera, al final lo conseguimos y ha merecido la pena, ¿no? ¿Qué os parece?
Ha merecido mucho la pena.
Es que tiene la agenda ocupada, pero siempre ha tenido ganas de venir.
Entrenando 5 horas al día, normal que no tuviese tiempo.
He venido corriendo.
Tiene ese swing. ¿Te imaginas que uno de estos tres pedorros, por ejemplo, Nacho, que es el, hubiera dicho, pues a mí no me ha gustado tanto? No, imposible.
Nunca.
Ha sido una delicia.
Ah, está muy bien.
Oye,
Antonio,
chicos,
bravo.
Os voy a retar una cosa. ¿Os vendríais a correr conmigo una carrerita? Nosotros.
Por favor, yo no, ¿eh? Yo a mí no contéis con esa carrera.
Venga, hombre.
Marta.
Que no, de verdad me
No
enfada.
Me vale un no.
Es algo que me enfada.
Fíjate qué oportunidad estamos perdiendo porque justamente me escribió mi amigo Michi Primo de Rivera, que es un fenómeno, que organiza, forma parte de la organización de la carrera contra el cáncer que se está haciendo en Madrid. Oh, desde esta mañana a primera hora han estado corriendo contra el cáncer. A eso hubieras venido, ¿verdad? 4 kilómetros.
Yo os espero, os animo durante la carrera.
Luego, sí,
entonces, yo lo cuento en redes sociales para que la gente se anime.
Ya.
Yo
contra el
orgullo de esa manera.
O sea, que no hubieras venido hoy y para la próxima que hagamos a las órdenes de Paula, no te vienes a correr con nosotros.
O sea, yo digo no. Brunch y tú dices cerveza. Aquí las diferencias.
Claro, no es lo mismo,
hombre,
mimosas,
un brunch con
unas
cervezas.
Todo de todo un poco, claro. Equilibrado.
Bueno, lo dicho, que Antonio Bravo sí se vendría con nosotros a esa carrera contra el cáncer y a la que nos diga Paula, y a Zagra, y a Zagra, por supuesto. Y todos vosotros, si queréis, pasando por un programa de radio que volverá la semana que viene, Dios mediante. Es La Influencia, que se despide con un beso muy grande para un compañero nuestro.
A Genzor, que no lo hemos tenido este programa.
Y muy especialmente...
A su madre.
Para la mami de nuestro compañero.
Una grande.
Claro que sí.